revista de la Universidad de México. Movilidad.
¿Cómo les va, amistades? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Julieta García y estamos aquí en Radio Room. Estamos en esta temporada hablando de movilidad. Hemos hablado ya de la desigualdad y los problemas de la movilidad urbana. Hemos hablado también de las soluciones y los posibles caminos que hay para recuperar algo de movilidad en las ciudades mexicanas. Y ahora vamos a hablar de ética y movilidad, de cómo la movilidad en las ciudades es un problema en realidad ético también. Es decir, que no haya movilidad se vuelve un problema ético. Les recuerdo que nuestras redes sociales son revista-UNAM en X y en Instagram. Y estoy ahora con mi amigo Bruno Velázquez, que es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, es secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología y fue director de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. O sea que sí que le sabe al tema.
Ojalá, ojalá, querida Julieta, encantado de estar aquí contigo. Para pensar este tema, como bien dices, tiene muchas aristas que se pueden abordar desde la filosofía y que creo que vale la pena también darle ese contexto, ¿no? No teórico, pero sí de una reflexión que nos permita ver cómo la movilidad tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver, como bien dices, con un asunto ético en tanto que la forma en la que habitamos el mundo y en la que este mundo concreto en el que estamos nos afecta y muchas veces violenta nuestras libertades, ¿no? Empezando por la libertad de movimiento.
Nuestras libertades y las de otros seres que no tienen nivel en el entierro y que nos terminamos llevando por las patas. A ver, vamos a pensar primero como ¿de quién es el problema ético de la movilidad en las ciudades? ¿Quién tendría que hacerse cargo de esto?
Pues comenzando yo creo con los gobiernos, ¿no? Okay. Y por supuesto también luego la ciudadanía. Pero el gobierno es el que está encargado de garantizar que los derechos se cumplan, ¿no? Curiosamente la Ciudad de México tiene en su constitución, que se instituyó en 2017, el artículo 12. El artículo 12 habla del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad, por supuesto, implica el derecho a la movilidad, como el derecho a espacios públicos dignos, a vivienda digna. O sea, es como el derecho a la ciudad es una especie de derecho marco que engloba a toda otra serie de derechos. Y la Ciudad de México tiene ese derecho establecido en su constitución y es un derecho que se violenta constantemente y con lo cual el gobierno no garantiza. Entonces, ahí en ese sentido, el gobierno tiene una responsabilidad de no implementar algo a lo cual se compromete en su constitución, pero también la ciudadanía en ese sentido tendría que exigirle a sus gobernantes que cumplan, ya ni siquiera que garanticen algo que no existe, sino que cumplan con un derecho que está ya en su constitución,
que
¿no?
está consagrado ahí.
Exacto.
A ver, aquí hay una cosa que es como muy rara, porque lo que estamos viviendo es la consecuencia de decisiones que se tomaron en el siglo XX principalmente.
Sí.
Establecemos rápidamente cuáles son los problemas principales. El problema principal de la movilidad, me parece a mí, pero tú puedes decirme si piensas que estoy equivocada, es que se ha dado prioridad en México, en casi todas las ciudades de este país, se ha dado prioridad al auto por encima de las personas. Por encima incluso del patrimonio verde, o sea, del patrimonio vegetal, y por encima de otro tipo de patrimonio vivo, como los ríos, por ejemplo, y del patrimonio arquitectónico.
Histórico-cultural, que además es un fundamento del sistema capitalista, o sea, el automóvil, ¿no? Porque detrás está toda una serie de industrias, la petrolífica, la del caucho, la automotriz, ¿no? Que son estas grandes industrias que generan toda esta riqueza, que además es una riqueza que se concentra y que está
en muy pocas personas.
En muy pocas personas. Y que para poder continuar generando esa riqueza, pues requieren de que las políticas públicas de los gobiernos les beneficien, ¿no? Y una forma de beneficiarlos es diseñar ciudades que pareciera que tienen a su principal sujeto en el automóvil. O sea, los automóviles, si llegara un marciano y ve una ciudad moderna, diría, ah, entonces los autos son los que habitan esa ciudad, ¿no? Porque pues hay avenidas, hay estacionamientos. Las personas, quién sabe qué hacen allí, ¿no? Porque la ciudad no está diseñada para las personas, ¿no?
Las personas que tienen o que tenemos, yo también tengo un auto, como que sentimos el auto como una extensión de nuestra casa, como una especie de o sea, es algo privado, es mío.
Es propiedad privada, sí.
Es propiedad privada, es mío. Esto es como si fuera mi casa. En mi coche puedo, pues, no sé, no que yo lo haga, pero puede quien sea sacarse un moco, cambiarse la ropa, comer, maquillarse, depilarse las cejas. O sea, es como un espacio propio, pero se mueve en el espacio público, ¿cierto?
Así es.
Entonces, lo que es complejo es cómo podríamos hacer que se mirara, y no estoy diciendo que todo el mundo lo mirara, porque no estoy pensando que tenemos que instruir a nadie, pero sí a lo mejor planear cómo difundir que ese tu espacio privado se está desplazando dentro de un espacio público, esa propiedad privada tuya.
Hay un despojo
tuya.
Ahí, ¿no?
Hay un despojo de lo público, que a todos nos afecta, incluyendo a las personas que tienen auto.
Sí, y somos el principal más causante de esa problemática, ¿no? Pues es que todo pasaría por el hecho mismo de que moverte en una ciudad sea sencillo, simple, eficiente y cómodo incluso, ¿no? Eso no pasa, eso no es el caso en la Ciudad de México. Entonces tampoco es que tengas muchas alternativas.
No, ni en Guadalajara, ni en Monterrey.
Ni en ninguna ciudad grande, ¿no? Porque además
León,
las ciudades están diseñadas de tal suerte que esta idea utópica de las ciudades de los 5 minutos, ¿no? Que tuvieras todos los servicios al alcance de una caminata de 5 minutos, eso no existe. Las ciudades están diseñadas de tal suerte que hacia la periferia arrojas hacia la marginalidad, a la gran cantidad, a la mayoría de las personas que habitan una ciudad, que son la clase trabajadora, viven en las periferias, no tienen servicios.
De todas las ciudades, ¿no?, mexicanas.
Y también, curiosamente, de la clase pudiente, porque son los suburbios. Entonces, tú pones a la gente a vivir lejos de los centros laborales, de los centros educativos, de los centros de salud. Entonces, obligas a la gente a moverse. Eso de entrada. Y luego, no les ofreces un servicio de transporte público eficiente, digno, barato, accesible. Y entonces, pues, obligas a que las personas, de alguna manera, vean en el automóvil una extensión de su propiedad y además la mejor manera de poderse trasladar. Entonces, para poder convencer a las personas que tenemos automóvil de que estamos siendo parte del problema y no de la solución, pues tendrás que también ofrecerles una alternativa. La bicicleta es increíble, pero por ejemplo tengo 2 hijos, ¿no? No me puedo llevar a mis niños en una bicicleta. Que sí se podría, pero
Arely Carrión diría que sí.
Claro que diría que sí. Tú ves la cantidad de personas atropelladas en esta ciudad.
Sí, no, eso es cierto. Se han estado haciendo algunos esfuerzos como para habilitar vías para las bicicletas o para otro tipo de vehículos, de otro tipo de movilidad.
Otro tipo de movilidad.
¿No?
O sea, pero hacerlo bien, no como lo hace nuestra clase gobernante que, o sea, hacen las cosas mal y están inaugurando trenes que no están terminados, están inaugurando ciclovías. Tú date una vuelta ahorita a Tlalpan. O sea, la ciclovía que hicieron no va a durar. Está mal hecha, está mal diseñada. Ni siquiera fue construida con, digamos, el consenso de la población que está también siendo afectada allí. Y entonces son como obras nada más como para salir al paso, en este caso por el Mundial, y entonces para la foto, pero esas ciclovías, si no las piensas bien y no ofreces realmente toda una suerte más compleja de otras políticas públicas que promuevan su uso y que además se consoliden como tal, como infraestructura pública, pues yo siento que estamos parchando y luego esas cosas terminan por no beneficiar tanto como podrían hacerlo, ¿no? Pero yo creo que sí, la mejor idea sería eso. O sea, es con el cablebús, con el metrobús, con el sistema de metro, y que tuvieras realmente una red grande, eficiente, bien cuidada de ciclovías. Y bueno, y con las bicicletas estas que existen, ¿no? Creo que son buenas opciones.
Las ecobicis.
Las ecobicis. Pero habría que, yo creo que sí tendrá que ser un esfuerzo mucho más serio y no solamente como para la publicidad y la espectacularidad de anunciar que se está haciendo algo con el propósito de cumplir rápidamente con que la Ciudad de México se vea bonita en el Mundial.
Ahora vamos a escuchar un fragmentito de Taken for a Ride, que es algo así como Te llevas de corbata, un documental de 1996, y vamos a escuchar a una de las personas que antes usaba tranvías y que fueron sustituidos por autobuses a diésel, y cómo dijo que pues todo se fue al demonio. Escuchemos.
The old rail line's gone. More people drive cars. Those who don't depend on a badly overburdened bus system.
Cuando se eliminó el tren, más personas comenzaron a usar el carro mucho más. Si no tienes auto, dependes de un sistema malo y rebasado de microbuses. Es un problema el tema del transporte público, especialmente en nuestra comunidad, donde el 90% de ella usa este transporte y somos de bajos recursos. Los lugares de trabajo cada vez están más alejados de donde vivimos y la falta de flujo de autobuses hace que tengamos que ir aún mucho más lejos para surtirnos de alimentos. También, en más de una vez, uno y hasta dos autobuses no me hacen la parada y no puedo regresar a casa, así que pido a alguien que me dé aventón.
Bueno, eso fue alguien diciendo todo se fue al demonio. En fin, tenemos que cerrar ya pronto, pero es importante pensar como cuáles son las soluciones que tiene la ciudadanía para convencer, así en poquitas palabras, para convencer a los gobernantes o para plantearle a quienes están gobernando que no es ético y que no se cumple la constitución de las ciudades, incluso del gobierno, me parece, en algún punto, porque hay que tener libertad de movimiento, si no se mejora la...
Sí, pues o sea, creo que como bien se ha visto en esta serie de programas, una es, por supuesto, la organización social desde abajo, las colectivas, los colectivos de usuarios de bicicleta, que además están visibilizando no solamente una problemática, sino una solución también, y además están generando que haya cierta respuesta de parte de los gobiernos. Y creo que habría que entonces simplemente ampliar un poco la perspectiva. No solo es que se mejoren los servicios de movilidad públicos y que haya mayor infraestructura que nos permita tener alternativas de tránsito, peatonal, en bici o lo que sea, sino también empezar a intentar vislumbrar otro tipo de ciudad, ¿no? No, porque está el problema de la gentrificación, que lo dijo bien David Harvey en este espacio que se le dio, ¿no? Una ciudad que no está siendo pensada para el beneficio de quienes la habitan, pues siempre va a estar entonces violentando los derechos, ¿no? Entonces hay que empezar a exigir que las ciudades no solamente tengan esta deriva capitalista neoliberal, como dice David Harvey, de acumulación de la riqueza, del despojo, sino que sean ciudades pensadas para que se cumplan las necesidades de las personas, o sea, con servicios de salud, servicios educativos, al alcance accesibles, centros laborales, al alcance accesibles de las personas. Porque si no te vas a lo estructural, entonces quizá siempre estaremos parchando, ¿no?, pues estas urbes que habitamos y que de alguna manera padecemos.
Pues ahí está, amistades. Imaginemos nuevas ciudades para tenerlas, porque alguien antes las imaginó y ahora vivimos en ellas. Entonces vamos a tratar de replantearlo. Yo soy Julieta García. Gracias, Bruno Velázquez, por visitarnos.
Yo muy agradecido de estar aquí contigo,
Danos
Julieta.
Danos tus redes sociales para que te escriban.
No las tengo.
Pero nosotros nos pueden escribir en @revista_UNAM en X y en Instagram. Nos pueden escuchar en Radio UNAM. Nos pueden escuchar en Spreaker y en el podcast de su preferencia. ¡Hasta luego!
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.